Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Como les avanzaba, vamos a tener la oportunidad de charlar un ratito con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, muy bien, ¿qué tal? Perfecto, buenos días.
Me alegro. Ayer lo veíamos en la festividad de Madrid, el 2 de mayo. ¿Todo bien? ¿No hubo ningún incidente?
No, la verdad es que hay que reconocer que incluso la intervención de la presidenta de la Comunidad de Madrid fue dentro de los cánones de la institucionalidad, cosa que agradezco y que aplaudimos desde el Gobierno de España. Y fue un acto relevante en el que estaba el Gobierno de España. La comunidad invitó al ministro de Política Territorial y al delegado del Gobierno, y ambos ahí estuvimos. Y creo que fue un acto importante en el que, bueno, los gobiernos tenemos que ayudarnos y co-gobernar, por el mensaje que lancé. Conozco a Isabel Díaz Ayuso de mi etapa también como presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias. Compartimos muchísimas cuestiones en aquellos años y, bueno, hay una buena relación.
Hay buena relación. Bueno, me alegro. Vamos a entrar en materia porque hay un montón de asuntos, a ver si nos da tiempo de tocarlos todos con el ministro. De entrada, hemos visto al gobierno de Canarias con la idea de buscar algún encaje en Europa que pueda limitar la compra de casas a extranjeros. ¿Esto tiene encaje en Europa, ministro?
De entrada no es fácil. Es una cuestión que se ha planteado en otras ocasiones. Y la Unión Europea lleva consigo una serie de obligaciones y también de cuestiones que tienen que ver al conjunto de los Estados miembros, ¿no? De entrada, repito, no es sencillo, pero ya también en etapa de la presidencia de Canarias se estaba trabajando la posibilidad de que al menos aquellas viviendas que tuviesen un coste económico determinado para la mayoría de la sociedad fuera excluida de la posible venta a extranjeros, ¿no? Para que no caminase en la especulación, ¿no? Ir a topes económicos sobre las viviendas. Bueno, en cualquier caso, todo lo que camine para conseguir más vivienda en Canarias será de enhorabuena. Necesitamos vivienda y con urgencia.
No, está por un lado esto y por otro lado ver de qué forma se puede limitar el crecimiento poblacional del archipiélago. Esto, ¿cómo lo hacemos?
Bueno, es un viejo, una vieja reclamación. Hubo comités de estudios hace bastante tiempo en la que ya se hablaba de un importante aumento poblacional de Canarias, así es. Vale, pongamos algunos ejemplos, ¿no? Canarias ha aumentado en 25 años muchísimo. Si nos comparamos con el País Vasco, por ejemplo, que tenemos población semejante, ellos han ido decreciendo prácticamente en su población y además envejeciéndose esa población. En Canarias, sin embargo, tenemos una población cada vez más joven y también atraída por las circunstancias de nuestra tierra, bondades económicas, también meteorológicas. Y, por tanto, siendo un territorio fragmentado, ilimitado y con gran parte de su suelo protegido, hay un problema. Un problema que, repito, no es nuevo, pero tampoco tiene fácil atajarse, ¿no? Por la libertad, lógicamente, que tiene el tránsito de personas, ¿no? Yo confío en que podamos avanzar en el consenso entre las administraciones y también las organizaciones políticas y buscar fórmulas que respondan a la situación que es grave que tenemos en Canarias en estos momentos de ocupación de suelo, de vivienda, y que esa vivienda sea accesible, ¿no? Que accesible y asequible, ¿no? Porque lo que no puede ser es que una persona para trabajar en el sector de servicios no pueda siquiera pagar con su sueldo el alquiler del lugar donde tiene que trabajar.
No. Bueno, después de esta manifestación del 20 de abril que se pedía, por ejemplo, esta cuestión, ¿no? La de limitar la compra de viviendas extranjeras, también se pedía una ecotasa, y hemos visto cómo en las últimas horas la alcaldesa de Mogán parece que está dispuesta a una tasa por pernoctaciones en el municipio de Mogán, con además un carácter finalista para mejorar los servicios a los turistas. ¿Qué le parece a usted, ministro?
Bueno, me parece correcto. Nosotros lo llevábamos en nuestro programa electoral. Hay quien dice, no, pero ustedes no lo hicieron. Y yo lo explico. ¿Cuándo lo íbamos a hacer? En el año 19 tuvimos quiebra de Thomas Cook, en el 20 tuvimos pandemia, cierre económico, 21 un año con apenas 4 millones de turistas, 22 fue el de la remontada. Y no conseguimos, y eso es así, y ahí están los datos, no conseguimos los datos de turistas de la prepandemia hasta diciembre del 23. En diciembre de 23 ya estaba el actual gobierno de Canarias. Por tanto, debía ponerse esa tasa turística. El debate se abrió después de la manifestación. El actual gobierno de Canarias no la quería ni en pintura. De hecho, votaron en contra de una PNL reciente presentada por mi grupo político. Creo que es un error. Y luego lo que sí hemos visto es, sinceramente, una situación anómala, un gobierno de pacto en el que unos dicen sí, otros dicen quizás, otros dicen a ver si pronto. Ahora tenemos una alcaldesa que iba con Coalición Canaria diciendo que lo va a poner en su municipio. Es decir, ahí tenemos una situación rocambolesca dentro de un gobierno como recordamos todos, quería bajar 2 puntos el IJIC, y después de la manifestación han hablado algunos incluso de subir el IJIC, ¿no? Yo creo que hay que tener coherencia en los planteamientos, y estoy convencido que esa tasa, que por cierto, habíamos avanzado en negociarla también con los empresarios. Recuerdo Fitur, año 2023, enero del año 2023, yo, un presidente de Canarias, foros en la península, y había importantes complejos hoteleros y también representantes de aerolíneas que hablaban con claridad de por qué no avanzar en Canarias para tener una tasa turística. Que además se invierta en el sector, que vaya, por ejemplo, para mejorar los salarios y también para cuestiones de reestructuración económica. Yo creo que es un acierto hacerlo, pero el gobierno de Canarias tiene un problema porque piensan distintos unos socios de otros, ¿no?
Bueno, la semana pasada, Casimiro Curbelo, que estuvo aquí en nuestros estudios, nos dijo que no se aprobó la ecotasa por él.
Bueno, él tenía una posición en las elecciones distinta a la que tenía Unidas Podemos, el Partido Socialista y Nueva Canarias. Pero en el programa electoral se incluyó un punto determinado que decía estudiar la imposición de una tasa medioambiental, ¿no? Y él sabe que tuvimos en varias ocasiones la posibilidad incluso de meterla dentro de la ley de cambio climático para que fuera revertida precisamente la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Y la hubiésemos puesto, igual que había otras cuestiones en las que no estábamos de acuerdo los 4 partidos del gobierno. Recuerdo, por ejemplo, las posiciones sobre el puerto de Agaete o el puerto de Fonsalía. Eso no evitó en ningún caso que camináramos de la mano. Hoy vemos un gobierno que dice que presume de unidad, y en esto que es tan importante, realmente no saben cómo salir del apoyadero, ¿no? Porque, repito, incluso dentro del propio partido que tiene mayor número de diputados dentro del pacto de gobierno actual, hay quienes dicen que sí, quienes dicen que no, quienes buscan ahora mecanismos para lugares protegidos, ¿no? Pero eso, en el fondo, no solventa absolutamente nada, ¿no? Es una cuestión también filosófica. Es apostar por la lucha contra el cambio climático, ¿no? Yo creo que el actual gobierno ha puesto el freno de mano. La ley de biodiversidad se quedó prácticamente terminada para que ya fuese aprobada. Está frenada. Ley de cambio climático. El Partido Popular quería derogar esa ley, ¿no? Comparte su filosofía, ¿no? Y creo que la manifestación del 20 de abril fue un clamor cívico y ciudadano, nacido además desde la ciudadanía. He subrayado que no había un apoyo institucional, no había asociaciones de vecinos que pedían a los ayuntamientos guagua para llevar a las personas. La gente fue con su medio de transporte y fue una manifestación, creo, que clamorosa para que se corrigieran cuestiones que fueran mucho más allá de reuniones y de fotos.
Si usted fuera el presidente de Canarias después de esa manifestación del 20 de abril, ¿a qué le metería mano ya?
Bueno, si nosotros hubiésemos revalidado ese gobierno, si hubiésemos conseguido los números, ya se hubiese trasladado la imposición de la tasa medioambiental, sin duda, para el presupuesto del año en curso. Nosotros no hubiésemos quitado el impuesto de sucesiones a quienes cobran más de 300.000 euros en una herencia individual, y hubiésemos hecho un decreto para controlar la radiotelevisión canaria, hubiésemos tomado decisiones como hicimos cuando gobernamos para subir los salarios, para ayudar a las familias con menos recursos, para ver cómo avanzar en la inflación, y por supuesto también hubiésemos tomado decisiones en el plano económico, ¿no? Y estamos abiertos a colaborar con el actual gobierno desde la oposición también en esas medidas.
¿Pero usted pondría, por ejemplo, un tope al número de visitantes, al número de turistas?
Bueno, es que ya la realidad la habíamos conocido en el año 22. Nosotros en el año 22 tuvimos más ingresos económicos con menos turistas. Yo así intervine en Fitur del año 23. Ese es el camino. El que tuviésemos más pernoctaciones, Canarias tiene más pernoctaciones que París, pero con menos turistas. Es decir, que estén más tiempo y que sean menos los que vienen. Eso lleva consigo el que haya más gasto, o sea, más ingresos, pero con menos personas. Y creo que ese es el camino, ¿no?
O sea, que entonces es partidario de que vengan menos turistas.
Porque además se ha conseguido que con menos turistas haya más ingresos. Entonces tenemos que hacer que Canarias es un destino determinado que tiene una serie de bondades para el turismo rural, para el turismo de sol. Las islas son muy distintas unas a otras, tienen ritmos diferentes y también atractivos distintos. Eso lo hace a Canarias mucho mejor, mucho más llamativo para el turista. Y se puede conseguir, porque ya se logró, más ingresos con menos turistas.
Bueno, hoy estaba previsto una cita importante para ver qué se hace con el Hotel La Tejita, que ya sabemos que su gobierno incluso pues dotó una partida presupuestaria, según nos explicó José Antonio Balbuena, para comprar ese hotel y que no se hiciera, unos 20 y pico millones de euros. Pero ha declinado estar en esa reunión la alcaldesa de Granadilla. ¿Qué se debe hacer con este hotel, ministro?
Bueno, yo sé lo que nosotros estábamos haciendo y creo que también hay que escuchar a la ciudadanía, ¿no? Este hotel, parte de la licencia estaba en dominio público, fue paralizado por el gobierno de España y desde el gobierno de Canarias, del Pacto de las Flores, se puso sobre la mesa una apuesta clara, estamos hablando de unos 23 millones de euros, se hicieron tasaciones, se pusieron en contacto los servicios de transición ecológica que llevaba José Antonio Valbuena con la empresa pertinente y también, a su vez, con la Consejería de Hacienda que dirigía Román Rodríguez. Y se inició los procesos y los pasos, y ahí están los documentos. Ha llegado el nuevo gobierno y ahora lo que ha dicho es que lo compren otros. Bueno, pues si lo compran otros, que es lo que ha dicho el presidente del gobierno, lo que me creo es que no lo quiere comprar el gobierno de Canarias. Quiere
Pero
decirle a todos que
el Estado podría poner dinero para comprar este hotel, o eso tiene que comprarlo el
y
gobierno de Canarias.
Europa y Europa y los cabildos y el ayuntamiento, pero lo llamativo es que la institución, gobierno de Canarias, que ya había dado los pasos, siendo yo presidente, para adquirirlo, lo que dices, no, ahora yo no, que lo compren otros. Bueno, pues si lo compran otros, estás mandando un mensaje a la ciudadanía de que tú no quieres comprar eso, ¿no? O te quieres quitar esa compra de encima. No era lo que nosotros íbamos a hacer. Repito, nosotros ya habíamos dado pasos, 23 millones de euros, para, y además, paseado en años, recuperar ese espacio para la sociedad. Y es el gobierno de Canarias actual. Pues lo ha dicho el presidente del gobierno actual, el que ha dicho que sea el gobierno de España, ¿no? Me parece que casi siempre, o en muchas cosas, lo que se hace es darle una patada al balón, ¿no? Te llega el balón viene calentito, entonces no quieres asumir tu responsabilidad, bueno, que lo hagan otros, ¿no?
¿Y
Que lo
no
pongan los.
crearía esto un precedente grave de que veamos a otros municipios que dan licencia y después esas infraestructuras o ese hotel o ese edificio no nos gusta y tenga que venir otra administración detrás con los impuestos de todos a pagarlo?
Bueno, hay cuestiones que son singulares y distintas y que tienen sus peculiaridades. Pongo un ejemplo. Nosotros teníamos una inversión importante para el muelle de Agaete. El muelle de Agaete se hubiese hecho con el gobierno anterior al Pacto de las Flores, el macromuelle. Y nosotros lo que hicimos fue adaptarlo a lo que entendíamos que era la realidad, lo que hacía falta, lo que era el tránsito de buques y también la respuesta social. Y finalmente se pagó incluso una indemnización por ello, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Escuchamos a la gente o no lo hacemos? ¿Caminamos con proyectos que significan mayor ocupación de suelo o tomamos decisiones con fondos que son también de los ciudadanos para adaptarlo a las realidades? Este es un ejemplo que hicimos nosotros. Yo no hablo de teorías abstractas, hablo de algo muy concreto, ¿no? Y por lo tanto, cada gobierno tiene que asumir su responsabilidad en un sentido o en otro, en hacerlo o en rechazarlo, ¿no?
No, para que quede esto claro, ¿el Estado pondría dinero para este hotel o no?
El Estado está abierto y así se ha hablado con el Ministerio de Transición, pero también lo ha dicho la alcaldesa y hay que ver si también el Cabildo, que parece que ha dado también pasos al respecto de poder hablar, está en disposición de hacerlo, ¿no?
O sea que
Pero lo que sí me
se podría
parece que no
comprar
es
entre
así.
todas las administraciones este hotel.
Sí, pero lo que no es aceptable, lo digo con claridad, y yo creo que tiene que aceptar esa crítica, es que la administración que ya ha dado los pasos, que podía hacerlo, que tiene fondos económicos relevantes, que es la Comunidad Autónoma de Canarias, ya con nosotros dijimos para adelante, lo hacemos, el nuevo gobierno dice no, que lo hagan otros. En vez de decir, oye, pues estoy en disposición de asumirlo o incluso de asumirlo compartido, ¿no? Pero no, que lo hagan otros, ¿no? Me parece que es quitarse el problema encima y es incoherente con el mensaje de escuchar a la gente. Si tú dices eso, mucho no estás escuchando, estás escuchando parte de lo que se dice y otro lo estás intentando olvidar, ¿no?
Mi compañero Daniel Pinero quiere saludarle también y quiere dirigirle alguna pregunta. Daniel.
Hola, ministro, buenos días. Siguiendo con el
¿Qué
hotel
tal? Buenos días.
de La Tejita, mi pregunta es la siguiente. La dirección del Servicio Provincial de Costa, en este caso, la semana pasada enviaba una notificación a la promotora para que parase la obra en el espacio de servidumbre marítimo terrestre. La promotora sigue realizando la obra ahí porque entiende que tres sentencias judiciales, tres autos, la avalan. ¿Usted tiene constancia de que el Ministerio de Transición Ecológica va a tomar alguna decisión para evitar que se siga construyendo ahí?
Tengo conocimiento de que en estos momentos hay un fallo del Ministerio de Costas, como bien ha expuesto, de obras que entiende se hacen dentro del dominio público, servidumbre de tránsito. No tenía conocimiento, le estoy escuchando a ustedes, que las obras continúan. Si las obras continúan, lógicamente, las administraciones que emiten una resolución tienen posibilidad de su paralización, bien a través de comunicación directa o a través de contencioso, pero desconozco en estos momentos qué va a hacer el Ministerio de Transición. Es decir, podría saberlo, pero en este momento desconozco si ante la continuidad de las obras va a ejecutar una parálisis de la misma, ¿no?
Ministro, ¿con lo de Costa vamos a llegar a un acuerdo o esto acaba en el Constitucional?
Bueno, vamos a ver. A mí me gustaría un acuerdo. Yo era presidente de Canarias y siendo yo presidente se autorizaron las obras por parte de la Consejería de Transición. Luego el Ministerio hizo una reclamación en el contencioso y pidió una cautelar que fue concedida ya con el nuevo gobierno de Canarias y el nuevo gobierno también de La Oliva, porque no se habían dado la licencia. No entró en el fondo el juez, pero como no se habían empezado las obras, no había un daño y si vamos a pararla, sí afirma como que hay prevalencia del Estado, ¿no? Y aquí lo que tenemos son informes contundentes del Consejo de Estado, que dice que esa competencia la tiene el gobierno de España, y un informe también igual que contundente del Consultivo, que dice que esa competencia la tiene el gobierno de Canarias. Realmente estamos ante un expediente, que son los hoteles que se encuentran en la isla de Fuerteventura, porque dentro de esas disposiciones transitorias hay como 16 expedientes, en los demás no hay choque entre las dos administraciones, ¿no? Van caminando los recursos, sé que tiene un plazo el gobierno de Canarias para ir al Tribunal Constitucional, pero yo lo que he dicho es que, a pesar de que se vaya al Tribunal Constitucional, me gustaría volver a tener una nueva reunión para ver si hay posibilidad de acuerdo, ¿no? Cierto que el Tribunal Constitucional recientemente ha dado la razón a Galicia con respecto a su ley de costas, pero eso no lleva consigo que haya un correlato. Puede ocurrir cualquiera de las cosas, ¿no? Y en el Tribunal Constitucional se puede fallar de una manera o de otra, ¿no? A mí me gustaría un acuerdo, lo digo con claridad, y cuando se me ha acusado de que yo cambie de posición, yo no he cambiado de posición. Lo que ocurre es que yo estoy en el gobierno de España y los informes jurídicos del gobierno de España son claros, contundentes, como lo eran los del gobierno de Canarias, y entiendo perfectamente que el gobierno de Canarias defienda también como lo está haciendo su informe.
Sí, porque no olvidemos que con su gobierno usted dio la autorización para que se hiciera la remodelación del hotel.
Así fue, justamente faltaban muy pocos días para las elecciones, si no recuerdo mal, y ante informes que tenía el consejero encima de la mesa, no podía hacer otra cosa que, lógicamente, autorizarlo. Y eso fue lo que hizo. Desde el gobierno de Canarias yo siempre entendí que esa competencia era autonómica. Cierto que ninguna otra transferencia de ninguna otra comunidad anterior ha transferido esas disposiciones, pero entendíamos, y desde el gobierno de Canarias así lo hubiese seguido entendiendo, y de hecho apoyamos mi grupo político esa posición del actual gobierno de Canarias, que es una competencia autonómica. Pero mi voluntad, y así se expresó en la reunión, y lo saben perfectamente, que la misma estuvieron, fue y está siendo intentar llegar a un punto de acuerdo. Porque en cualquier caso estamos ante un expediente, y ahora voy a lo que es el problema en sí, un expediente donde hay colectivos medioambientales, donde está la empresa, donde hay licencias de terceros, que en cualquier caso tiene su complejidad, a pesar o aunque termine diciendo el Tribunal Constitucional que la competencia es de uno o de otro, ¿no? Eso no va a evitar el problema, pero sí creo que si todos ponemos un poquito de voluntad podríamos buscar un punto en común.
Pero, ministro, ¿usted se siente incómodo con el conflicto de costas? Porque tras la reunión bilateral de hace pocos días, el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, nos dijo que usted tenía un papelón en esa reunión porque tenía que defender algo distinto a lo que apoyaba el año pasado.
Sí, pero él en mi lugar haría lo propio. Él ha sido concejal en Telde, por ejemplo, y defendía lógicamente los intereses de Telde, y cuando está en el gobierno defiende los intereses del gobierno, y no siempre son los mismos, ¿no? Eso siempre nos ha ocurrido a los que estamos en la cosa pública. Tú estás en una administración, defiende unos intereses concretos, y se puede hasta dar, incluso entre áreas del mismo gobierno, que haya posiciones técnicas o jurídicas contrapuestas, incluso contrarias, ¿no? Es lo que ocurre en estos momentos, ¿no? Y bueno, repito, lo sabe perfectamente Teresa Rivera, lo sabe el actual presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, lo saben los gobiernos. A mí me gustaría un acuerdo, creo que es lo mejor, porque el problema está radicado en ese asunto, pero si no lo hubiera, el Tribunal Constitucional se manifestaría, y ya yo lo dije cuando era presidente de Canarias. Siendo presidente de Canarias ya avanzaba que lo más probable es que acabaríamos en el Tribunal Constitucional por las encontradas que estaban las propuestas, ¿no?
No. Y una pregunta más sobre esto. ¿Usted cree que el hotel este finalmente acabará en el suelo?
Complicado en el sentido de que hay actuaciones que llevan consigo, tiene que hacerlo el Estado, hay concesiones. Este hotel tiene una historia larga, ¿no? Porque tenía una concesión de muchos años, luego una modificación del gobierno de España cuando llegó José Luis Rodríguez Zapatero, se bajó la concesión a 10 años, había una voluntad expresa de tirar ese hotel y construirlo en otro lugar. Luego cambió el gobierno de España, llegó el Partido Popular, cambió la ley de costa, se volvió a pedir la ampliación de esa licencia, es decir, tiene un histórico en el que ya incluso estaba la demolición, ¿no? Y hablado incluso con las instituciones canarias, ¿no? Y su construcción en otro lugar. también hay cuestiones que tienen que ver con el cambio climático, la posición del hotel. Yo repito, habría que buscar un acuerdo para las próximos años. Hay trabajadores que ya están terminando su periplo vital laboral, y creo que, ante el hecho de que vamos a tener un pleito, aunque en cualquier caso va a haber pleito, podría encontrarse un acuerdo que satisfaciera a todas las partes, ¿no?
Es que, ministro, entendiendo la situación de los trabajadores de Riu, a lo mejor a la ciudadanía le puede chocar que el PSOE esté defendiendo no construir el Hotel de la Tejita, pero defienda mantener el Oliva Beach.
Son expedientes distintos, es decir, en el caso del Oliva Beach y del Tres Islas estamos hablando de hoteles que están antes de la Villa Costa, en una prevalencia anterior, algunos de ellos incluso tienen posibles valores arquitectónicos, están hechos, estamos hablando en el otro caso de una construcción que no existe, hay diferencias importantes entre ambos, ¿no? Hay también cuestiones de carácter social y un histórico, repito, un histórico que no es nuevo, de licencias o concesiones de 70 años que luego se redujeron a 10 y luego volvieron otra vez a 70, ¿no? O sea, son expedientes distintos.
¿Usted cree, cambio de tema, ministro, que estas comisiones de investigación que estamos viendo de los casos de la compra de mascarillas nos van a aclarar algo?
Lo veo difícil, ¿no? Porque yo creo que no hay una voluntad de saber la verdad o de calificar cuestiones, ¿no? Cuando esto salta, el primer partido que pide una comisión de investigación es el mío. En una ejecutiva celebrada un lunes, que dice, anuncia que va a haber una comisión de investigación y toma una segunda decisión, que es que José Luis Ábalos entregue el acta, ¿no? Posteriormente lo hace también el Partido Popular, pero luego el Partido Popular no quiere, de hecho se abstiene, no quiere que vayan sus presidentes al Congreso y niega, no acepta que vayan al Senado, que tiene mayoría absoluta. Por tanto, el Senado solo irá a aquellos representantes que quiera el Partido Popular. Pues ya de entrada, eso va en contra de la transparencia, porque impide que vayan otros representantes que otros partidos piden. Es decir, no han aceptado ni una sola de las propuestas que ha venido, o del Partido Socialista, o del PNV, de otros partidos, nada han aceptado en el Senado, solamente los que ellos quieren, ¿no? Y luego, aquí estamos ante un asunto que en parte está judicializado, y lo importante es ver si ha habido quien se haya beneficiado, quien haya incumplido la ley, quien haya hecho una ilegalidad, pero no, yo creo que lo que se busca es enfangar, y lo estamos viendo, ¿no? Hablando de la mujer del presidente, casi juicios sumarísimos, haciendo preguntas que nada tienen que ver con lo que es la verdad, y ya lo están manifestando también personas de otros grupos políticos, ¿no? Entonces no creo que vaya a ser algo que vaya a ayudar para conocer la ciudadanía, sobre todo la verdad, y yo creo que está sirviendo para mayor fango, ¿no? Yo creo que la ciudadanía se está apartando de la clase política, porque es que lo que ven de manera permanente es un encontronazo diario, ¿no?
¿Cree que veremos a gente que se benefició de esta trama condenada, ministro?
Bueno, en estos momentos tenemos procesos judiciales, no solamente con este caso, sino con muchos otros en España, en el que hay pues representantes que han sido condenados, representantes políticos, porque se ha comprobado que se beneficiaron ilegalmente. Hay personas que tienen que ir a testificar en las próximas semanas, representantes políticos o también que están en el entorno de representantes políticos. Yo vuelvo a repetir lo que llevo diciendo desde el primer día. Muchos sufrimos, Mayer, en aquellos días para intentar sacar las cosas hacia adelante, ¿no? Buscando material, tirando de empresarios, de amigos, de gente que conocía un contacto en China, haciendo que los viajes llegaran a Canarias porque había un riesgo real de que si pudieran quedar en el camino fueran confiscados. Y es inaceptable que hubiera gente que se quisiera beneficiar legalmente de ese dolor. Y a mí me produce náuseas, ¿no? Porque repito, la sociedad canaria lo hizo bien. Respondió a las restricciones, sufrió. Y si mientras sufría la sociedad canaria había desalmados, que lo paguen con toda la fuerza de la ley. No. También digo, eso no puede servir para que se señale a cualquiera.
Por cierto,
que haga un uso político partidario. Si realmente hubiese un pacto de Estado entre los partidos, los desalmados, sean de la organización que sea, o se llamen como se llamen, que los paguen. Pero no acusemos a gente inocente, porque también estaríamos cometiendo una tropelía.
Ministro, que le identificaron en el rostro cierta tristeza en esa foto de Ferraz. ¿Hay algo detrás de ese rostro o fue una casualidad que en el momento determinado lo pillaras a todo el mundo riéndose y usted serio?
Vamos a ver, era un día especial, ¿no? Y había mucha contención de sentimientos y de expresión en ese encuentro con la militancia y con tantas miles de personas en Ferraz. Pero también tengo que decir que, bueno, esa misma mañana me daban información de mi padre está en el hospital y, bueno, está haciendo un jabato, luchando ahí con 86 años. Y, bueno, nos dieron una noticia que no era buena y, bueno, creo que ahí fue un poco la expresión de mi cara. Pero, bueno, los días siguientes han dado respuestas mejores y con todo lo que es y tiene encima. Sigue luchando para tener un día más, una semana más y nosotros vamos a seguir disfrutando, ¿no?
Que está ahí luchando su padre en esa situación de enfermedad, entiendo.
Sí, lleva unos años arrastrando una situación que es terminal, pero está poniendo todo de su parte. Y, bueno, está hoy mejor que cuando entró en el hospital, que fue esa semana. Tuvo un ictus ahí grave, tuvimos que ingresarlo de urgencia. Y, bueno, las primeras noticias eran muy desalentadoras, pero, bueno, ahora hay más esperanza. Y lo más importante es verlo a él que sonríe y que come y que tira para adelante, ¿no? Y desde aquí también un mensaje fuerte a todas las personas que están luchando para que sus familiares tiren para adelante, ¿no?
Pues mucho ánimo con esa situación, ministro.
Muchas gracias.
Ángel Víctor Torres, le agradecemos esta conversación. Se nos han quedado algunos temas, pero si le parece bien, otro día cuando tenga un huequito, seguimos hablando aquí en la sintonía de COPE Canarias. Un abrazo fuerte, Ángel Víctor Torres.
Gracias. Un abrazo grande.
7:57.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.